La sorpresa en la primera vuelta de junio pasado generó esperanzas de renovación en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción. Sin embargo, Arévalo es visto con aprehensión por la élite política y empresarial. La fiscalía intentó marginarlo del balotaje para impedir su llegada al poder, pero la Corte Suprema anuló el viernes la orden de inhabilitar a su partido Semilla, y Arévalo dijo que espera que la fiscalía abandone la persecución en curso tras la contundencia de su victoria electoral.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuba al Día a través de Radio Martí. Les saluda Félix Guillermo. Voy a estar durante las próximas dos semanas, sustituyendo al titular de este programa, al periodista Tomás Cardoso. Un programa que habitualmente no profundiza en lo que es la actualidad cubana, la información, el análisis, con los mejores invitados y protagonistas de la noticia. Y hoy, por supuesto, vamos a seguir con esa línea. Primero, agradecer producción Patricia Martínez, el operador de sonido Tony Simón. Mil gracias por esta asistencia. Algunos de los temas importantes de hoy, vamos a hablar de lo que ha ocurrido ahora con Amnistía Internacional, otra de las organizaciones que están exigiendo la libertad de Michael Osorbo. Cumplió 40 años en el día de ayer y lo cumplió en prisión. Vamos a hablar también del proyecto Artists at Risk Connection. Destacó en el día de ayer la figura del periodista cubano Abraham Jiménez Enoa como parte de la divulgación de los testimonios de creadores cubanos que han sido obligados al exilio. El tema de la repatriación de cubanos no es algo nuevo, pero viene desde hace tiempo, pero se ha acrecentado últimamente. Estados Unidos ha repatriado a otros 12 cubanos, balseros. Hay más de 4.000 migrantes devueltos a Cuba en lo que va de año. Y posiblemente una de las noticias que han hecho titular tiene que ver con el Festival del Cayo de Santa María. Hay muchísimas quejas, los hoteles confirmaron que estaba sobrevendido, ha habido problemas de transporte, y además de todo esto, muchas de las personas que en un momento determinado trabajaron en un video con uno de los cubanos que ha estado en ese festival, han dicho que los han engañado, se sienten engañados. Vamos a hablar de todo esto. Hay inclusive una carta de exiliados y activistas cubanos que han publicado un rechazo específicamente contra el artista Lenier Mesa. Vamos a hablarles de todos estos temas hoy aquí en el programa. Y también vuelve el tema de la moringa, una vez más. La moringa, que es la última información que tenemos, se lo contamos en breve. Bueno, hablábamos anteriormente de la moringa, ¿no? Vuelve a ser noticia. Ahora por la inauguración de una planta procesadora de moringa en Pinar del Río, el gobierno cubano dice que eso es a beneficio de mujeres embarazadas, de personas mayores, pero eso por supuesto que contrasta con la carencia, la escasez de medicamentos en la isla y todo lo que tiene que ver con el sistema de salud cada vez más precario. Vamos a hablar de ese tema, comenzamos con ese tema, y hemos invitado al programa al traumatólogo Ramón Zamora, está desde Holguín. Más adelante, no sé si está en la línea ya o no, pero también vamos a tener a un periodista independiente, José Rolando Cáceres, desde Pinar del Río. Zamora, bienvenido, gracias.
Hola, buenas tardes para usted y a los que nos escuchan a esta hora.
Estábamos hablando y yo mencionaba que esto es vuelve a ser noticia el tema de la moringa. Se está hablando de una nueva planta de procesamiento. Y creo que la primera pregunta, por supuesto, que tiene sus beneficios, pero la primera pregunta es, ¿se justifica ese tipo de inversión con la escasez y los problemas en el campo de la salud que hay en Cuba?
Bueno, evidentemente no existe justificación para invertir más de 30 millones de pesos en una planta que es realmente está demostrado que como tal simplemente va a servir como paliativo a tantas patologías que hay, justamente por la ausencia de medicamentos validados por la Organización Mundial de la Salud, que sí justifican estos medicamentos que sí servirían para tratar ciertas patologías que hoy apenas se pueden tratar, porque no hay, o sea, en este caso las farmacias tienen sus anaqueles vacíos y no, de hecho la población acude y lo único que encuentra es el vacío en estos lugares y tienen que acudir a la bolsa negra donde tienen que pagar cuantiosas cifras ya por un tratamiento, ya sea para afecciones de piel, psicológica, en este caso psiquiátricas, entre todo el grupo de afecciones que hoy están golpeando al pueblo cubano, y cuando van pues evidentemente a las farmacias pues evidentemente no encuentran el medicamento. Y ahora se suma esto de la moringa, lo que se considera un alto reto por parte del régimen, que invierte en una planta cuando todos sabemos que simplemente el régimen lo que no quiere es invertir en la compra de medicamentos en el mercado internacional para justificar un embargo que realmente sabemos que no va sobre medicamentos, sobre instrumental, entre otros tipos de equipos importantes para la salud del pueblo. Y el régimen pues vende esto como una alternativa de tener que acudir a la medicina tradicional para justificar exactamente su mentira de que el embargo pues entorpece el que el pueblo cubano pues pueda proveerse de medicamentos avalados por la Organización Mundial de la Salud y tiene que tomar esta alternativa. Ya anteriormente en Santo Espíritu se había, o sea, ahí existe una planta también sobre, o sea, para el uso de la moringa, ¿no? Y esto incluso no solamente va con el uso de la moringa para medicina, para hacer medicamentos, sino que también a futuro se planifica ya el uso de este polvo de la moringa para hacer galletas, pan, o sea, para utilizarlo también como harina, buscando que, como la moringa se entiende, que cuenta con muchos aminoácidos, pues que sirva para, o sea, para alimentar al desnutrido pueblo cubano. Esa es la realidad, pero que el régimen como tal no lo usa para beneficio de la cúpula gobernante, sino que lo usa para el pueblo esclavo. Esa es la realidad que hay ahora con esta planta de moringa actualmente.
Estaba hablándonos ahora, Zamora, sobre el tema de las necesidades internas en el país, carencia de alimentos, el quebranto, ¿no?, que hay con el sistema de salud. Pero vamos a escuchar qué dicen voces de la isla, en la calle, el ciudadano de a pie, que reporta acerca de esta escasez de medicinas, y no solamente eso, sino también la situación de los presos que no son atendidos por el sistema de salud en los penales.
Soy Inés Santana González, esposa del manifestante 11 de julio, muy pendiente del preso político Samuel Hugo Martín, que se encuentra en la prisión de máxima seguridad Wike Matanza Colón, con una sentencia firme de 3 años y más de 2 años ya cumplido. Quiero hacer una denuncia al incumplimiento y las violaciones de las reglas Mandela por parte del régimen cubano. Mi esposo me llamó la semana pasada, en la llamada de toda la semana, me dice que tiene mucho dolor articular, principalmente en las manos. Algo que he estado anunciando en estos 2 años, la salud de mi esposo, la cual me ha preocupado mucho y al régimen no le ha importado argumentada cuánto se ha deteriorado esta salud. Mi esposo tiene varias enfermedades, principalmente la esclerodermia, que es una enfermedad degenerativa, no combatible acción según las normas Mandela. Esta esclerodermia afecta las articulaciones y los músculos, los tendones y los órganos internos. En estos momentos mi esposo tiene una crisis muy fuerte. Fue a la enfermería de la prisión en Ahuica y me dice que le dijeron los enfermeros allí que no había ningún tipo de medicamento para el dolor. Mi esposo se molesta y pide explicaciones porque precisamente en el juicio que se celebró en noviembre pasado, 2022, a mi inconformidad, a la negativa de la libertad condicional. Ahí se presentó el jefe de la prisión, Emilio, y los otros dos de la prisión, los tres primeros de la prisión fueron. También la doctora en jefa de la sala de enfermería de Aguica, donde esta doctora explicó allí de que estaban todas las condiciones creadas para que Pupo terminara la sentencia supuestamente en el 2024, algo que es incierto. No sé cómo una doctora puede mentir de esta forma, sabiendo que es la vida de mi esposo la que está en juego.
Y dime, hermano.
Oye, me llamo Juan Bautista Sequera, vivo en Tiriá, calle Rubén Marín, número 41A. Estoy aquí en la prisión de Tiriá de Morejón. Estoy aquí a ser enfermo aquí, escupiendo sangre, porque no se me hace ilusión a los míos aquí. Estoy cansado ya.
Los familiares del prisionero político Junior Aquiles Bacallao Mena se comunicaron por teléfono con el Consejo de Relatores para expresarle su profunda preocupación por la salud y la vida de este. Su mamá, quien pudo verlo recientemente en la prisión de Panamá, Wines Mayabeque, donde se encuentra, dijo: es hueso y pellejo. Por su parte, su hermana Joania Bacallao dijo al Consejo de Relatores que su hermano carece de los medicamentos para el SIDA y para la hipertensión arterial, que allí está subalimentado y sobreviviendo en condiciones infrahumanas entre cucarachas, ratones y chinchas, y que su vida corre inminente peligro.
Ahí tenían las declaraciones. Doctor Zamora, le quería preguntar, comenzábamos hablando de la moringa, beneficios, sin lugar a dudas, una serie de propiedades que tiene, pero si merecía la pena este tipo de inversión. Y muchos se cuestionan, ¿no? Si se justifica esta inversión y esto no es más que la secuela, ¿no? De esa obsesión que tuvo en su momento Fidel Castro con la moringa. Pero hablábamos de las necesidades que hay en las cárceles con los presos y el sistema de salud y los medicamentos. ¿Pudiera ampliarnos un poco más de primera mano y ponernos al tanto de esa situación?
Bueno, evidentemente acá son muchas las quejas que nos llegan a nosotros directamente desde las voces de los mismos prisioneros, no solamente los políticos, sino incluso los comunes también, que de hecho también sufren similares adversidades, porque la alimentación que por lo menos les suministran allí es bastante precaria. Todos sabemos que no cuenta con la cantidad de nutrientes o macronutrientes para poder fortalecer el sistema inmunológico de los prisioneros que están ahí. Y esto, bueno, evidentemente deteriora aún más la salud de estos prisioneros. Y la parte trágica, lo triste de todo esto, es que cuando reclaman o piden a los guardias que lo lleven al puesto médico, muchos a duro esfuerzo los llevan, y cuando lo hacen, pues allí encuentran a otro guardia, pero con bata blanca, que de hecho la respuesta, que generalmente son torpes, pues le niegan la mayoría de la asistencia que le puedan dar, pero esto responde a que no tienen incluso medicamentos para poder tratar la inmensa cantidad de patologías que están allí encerradas con estos prisioneros que están sufriendo, evidentemente, no solamente por el hambre, sino también por la falta de atención médica, porque si acá afuera la atención también está en deterioro, porque no hay recursos para poder atender la cantidad de pacientes que acuden a los cuerpos de guardia, a los que están ingresados, en fin. La realidad es que evidentemente el régimen no tiene cómo solventar la problemática tan grande que hoy tiene ante una población enferma, no solamente la población penal, sino toda la población en general, que el cubano, de hecho la población cubana es una población enferma. Acá el que no tiene artritis tiene diarrea, el que no tiene asma, o sea, la realidad es que esto es una población enferma y el sistema no tiene cómo sostener ahora las demandas de medicina, de medicamentos que hoy clama el pueblo. Y evidentemente ahora, bueno, pues acude a esto de la moringa, todo, bueno, como quizás no se ha dicho ahora en el programa, que esta medicina, como medicina tradicional, se utiliza para tratar artritis, anemia, desnutrición, enfermedades bronquiales y de la piel, tuberculosis, problemas oculares, sintomatología del climaterio. pero la realidad es que esto es paliativo. Esto no es como tal un medicamento que sirva para curar como tal las dolencias de cualquier afección, cualquier patología que tenga una persona. Esto es ilógico. Y el régimen, bueno, creo que se va a amparar detrás de esto y, bueno, como tal, se hace una presentación de un medicamento y ante la vista del pueblo, desconocedor de analfabeto por completo en cuanto a lo que es salud pública, o sea, las normas de salud pública y cómo debe tratarse las patologías, porque desconoce de farmacología, pues lo va a dar como que sí tiene el tratamiento, pero que su mal pues no tiene solución y cada vez se agrava más. Esta es la realidad y es lo que va a pasar, y es lo que va a pasar también en las prisiones, que le van a estar dando una píldora que realmente no lo lleva a nada.
Claro.
Es triste la situación que se está viviendo, no solamente afuera, sino en los prisioneros, que evidentemente hasta los familiares le llevan medicamentos a la prisión y muchos no le llegan, y los pocos que le llegan pues son mal administrados, porque la inmensa mayoría, el mismo personal de la guarnición, les roba este medicamento.
Sí, no quiero pasar por alto la conversación que tenemos rápidamente. Le voy a pedir que sea en cuestión de un minuto, si me puede hacer una síntesis. Como sabe usted, el gobernante Díaz-Canel está en un periplo por África. Hubo una reunión específicamente en el tema de Angola. Hay unos 2.000 cubanos aproximadamente que trabajan ahí, y en el sector de salud trabajan 1.171 especialistas técnicos en el tema de la educación. Quiero que usted me profundice en el tema. Sabemos perfectamente que el gobierno se queda con al menos el 75% de lo que pagan en concepto de salarios los países de destino. Amplíenos como parte de ese grupo de la salud, ¿cómo se ve internamente esa situación en Cuba?
Bueno, bastante compleja, ¿no? De hecho, incluso las mismas personas que son enviados desde estos países para estudiar acá dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, pues dentro de ellos mismos se escuchan las quejas, una primeramente porque el régimen incumple un grupo de normas que están programadas, que incluso están dentro de ese pago, y el régimen como tal no las cumple, y esto, bueno, pues lleva a causas complejas, porque estas personas primeramente muestran descontento, y esto hace de que estas mismas personas que están acá estudiando, pero directamente con el paciente, porque ya están en segundo, tercero, cuarto año, y evidentemente tratan directamente con el paciente, afectando esto porque estas personas evidentemente ya no están dando muestra de recibir una, concentrarse en los estudios que están haciendo, justamente porque hay tantas dificultades que ellos llevan a incluso a sus familiares, a su gobierno, y son tratadas por acá, pero sin efecto ninguno. La realidad es que estas personas acá, bueno, pues no cuentan incluso con ni con la atención ni con los recursos tampoco para poder estudiar debidamente acá dentro de dentro del país. No sé si estoy enfocado en la pregunta o...
Sí, no, por supuesto. Quería un poco tener su reacción, ¿no? De nuevo, Díaz-Canel dijo inclusive que esto era guiado, era el legado de Fidel Castro con relación a estos especialistas y técnicos en la educación. Muchísimas gracias,
bueno,
doctor.
La realidad es que, bueno, tan obsoleto el criterio de Fidel Castro en este caso, como, estas personas están viviendo tanta desgracia y tanta obsolescencia como la está viviendo el mismo pueblo. Gracias por...
Muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido, haberlo escuchado aquí en el programa, el traumatólogo Ramón Zamora acompañándonos en el programa. Vamos ahora con otro ángulo, con ese mismo tema, y le damos la bienvenida al periodista independiente José Rolando Cáceres, que nos acompaña desde Pinar del Río. Adelante.
Buenos días, buenas tardes, gracias
buenas por invitarme
al programa, y buenas tardes a todos los que lo ven.
Bueno, escuchaba un poco al doctor, lo habíamos hablado con él un poco más desde el punto de vista de la salud médico, de este nuevo, en medio de la escasez de medicamentos que hay en Cuba, en contraste, ¿no? Esta noticia publicada ahora en redes sociales de esta nueva planta de polvo de moringa. Yo mencionaba anteriormente que eso es un poco la secuela, el seguimiento a una obsesión que tuvo Fidel Castro con la moringa durante los últimos años de su vida.
Así mismo es, y entonces ahora trataron de desempolvar ese tipo de todas las ideas que ha tenido el dictador, y ahora acá en Pinar del Río, en los palacios, han hecho, Marrero vino a inaugurar la primera planta de procesamiento de la moringa en polvo, porque supuestamente tiene algunas,
propiedades.
Propiedades que puedan ayudar en la salud del ser humano. Pero bueno, es una cosa que realmente han venido a retomar por la ineficiencia que tienen. Incluso en Pinar del Río hay un desabastecimiento total de muchos medicamentos que están en falta, medicamentos necesarios para la salud de personas que como diabéticos, personas en cardiopatía isquémica, la realidad es que hay un desabastecimiento en las farmacias completamente.
Claro. José Rolando, hablábamos del sistema de salud, hablábamos de los problemas de los presos en las cárceles, falta de atención médica, de medicamentos, pero vamos a hablar del cubano de a pie, de la población normal. Sabemos que durante muchísimos años el gobierno cubano se ha vendido como una gran potencia médica, lo cual es una gran falsedad. Cuéntenos un poco esas necesidades, esas carencias del cubano de a pie en cuanto a medicina, medicamentos, y poniéndolo en perspectiva con una gran inversión que se va a tener que hacer con relación a esta planta de procesamiento.
Esta planta. Bueno, en contexto, tuve casos, por ejemplo, no solamente con un hermano Julio César Góngora, activista de derechos humanos, sino podemos hablar de un niño pequeño que no tiene iniciativa política, no milita en ningún tipo de partido ni oposición. Es un niño de 4 años. Yo tuve que llevarle ayuda de muchas personas del exilio que hicieron la labor de recoger algunos medicamentos y vitaminas para un niño que estaba ingresado en el hospital pediátrico acá de la provincia, aquí en Pinar del Río. Uh-huh. Y realmente los médicos me lo decían a mí, sin saber todavía que yo era un defensor de los derechos humanos ni un periodista independiente, ellos desconocían totalmente, y se me abrieron y dijeron, es que no tenemos nada para los niños, no hay ningún tipo de medicamento, no hay antibióticos, no hay nada, ni un suplemento nutritivo para este niño, por ejemplo, que estaba pidiendo algún suplemento para poder levantarle la defensa. Nada, no había nada en el hospital, y estamos ocurriendo ayuda de personas en el Chile, porque actualmente en el país están gastando ese dinero en estas plantas, en otras cosas, pero no realmente en el desarrollo de buscar medicamentos para la falta que hay.
Le agradezco la participación aquí en el programa, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por lo que hacen por nosotros y mantener al pueblo cubano informado de la realidad, la verdadera realidad que existe.
Claro, de eso se trata. Muchísimas gracias al periodista independiente José Rolando Cáceres desde Pinar del Río. Hacemos una pausa, vamos a regresar con otro ángulo de lo que tiene que ver con la información cubana, lo que es titular en el día de hoy. Vamos a profundizar en el Festival de Música de Cayo Santa María. Problemas de hospedaje, de transporte, se sobrevendió. ¿Quién fue? Esto va en contra del embargo. Muchísimas preguntas que podemos hacer y vamos a tratar de responderlas al regreso.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla, en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Gracias, 2:32 en la tarde. Les saludo nuevamente Félix Guillermo. Voy a estar durante las próximas 2 semanas acompañándolos aquí en el programa Cuba al Día. Vamos a hablar ahora del Festival de Música en Cuba, el Cayo Santa María, y el rechazo que ha habido, sin lugar a dudas, con relación al artista Lenier Mesa por participar. Vamos a explicarles ahora el porqué. Ha habido una gran controversia, críticas por el Festival de Música, problemas porque sobrevendieron entradas, problemas de transporte, de alojamiento, y sobre todo el tema de la presencia del artista Lenier, que haya viajado a Cuba a participar. Y esto sucede 3 meses después de que lanzara el tema Cuba Primero, de crítica al régimen, al gobierno de La Habana. Muchos de los participantes, por cierto, de ese video han denunciado la posición de Lenier y dicen que ha sido manipulado, o que se han sentido ellos manipulados. Vamos a hablarles a ustedes ahora sobre este otro ángulo de la noticia. Adriano Castañeda, lo tenemos invitado al programa, periodista independiente de Santi Espíritus. ¿Qué tal, Adriano? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti y también para el colectivo de tu programa en este momento y también a la audiencia que nos pueden estar escuchando.
Hay varios ángulos en todo esto, ¿no? La controversia que ha habido, inclusive críticas que vamos a ir escuchando durante el programa. Internamente en Cuba, ¿cómo se ha manejado esta información?
Sí, mira, el cubano de a pie, y bueno, gracias a la internet que le ha dado una importante cobertura a este festival de música Cayo Santa María, lo ha visto de manera muy negativa, ¿no? Hay muchas críticas al respecto por la situación actual que vive el pueblo cubano, esos cubanos que todos los días tienen que salir que buscar algo que comer para poder alimentar a sus hijos y bueno, en el laboral en esta la falta de medicamentos, toda esta situación ahora que estamos viviendo, la galopante situación de la inflación, el descomunal desabastecimiento a lo que se está viendo, de todo esto que está repercutiendo de manera muy negativa, no solamente en lo físico del cubano, sino también en lo psicológico. Este festival, la gente habla mucho, ¿no? Por supuesto, mucha gente todavía no conoce a la dictadura, cómo se proyecta y por qué hacen las cosas en un momento y no las hacen en lo otro, ¿no? Y por supuesto que la dictadura recaudó muchos millones de dólares, ¿no? Y también en moneda nacional. porque hay que decir que estos hoteles, que lo sabe también el cubano de a pie, gracias a la internet, es de la cúpula, estos hoteles que tuvieron la presencia de extranjeros y cubanos en este festival de música, es completamente de hoteles de la cúpula militar, no de Gaesa. Aunque ellos realmente siempre justifican que ese dinero, como siempre lo han hecho, van a parar a hospitales, asilos, obras sociales y demás, y todo el mundo sabe cómo, qué es lo que está pasando en estos momentos en Cuba, en general, en los hospitales, la situación paupérrima, ¿no?, que están viviendo los cubanos de manera general, ¿no?, el pueblo, y bueno, por supuesto que estos festivales pueden estar presentes se pueden desarrollar en cualquier parte del mundo, pero no como está viviendo en estos momentos el pueblo cubano. Uh-huh. La peor etapa de la vida, la falta de dinero en los bancos, en moneda nacional, por supuesto, una moneda que solamente es utilizada en nuestro país. Y bueno, están buscando dólares a cualquier costo. Y este festival demuestra que no les interesa para nada al pueblo, que les interesa solamente su mantenerse en el poder, que es lo que están buscando a toda costa. Promocionaron unos paquetes realmente de su propio grupo turístico Gaviota, pero bueno, ya esa todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Y oxigenar el turismo comunista es lo que ellos buscan, pero no les interesa humillar al pueblo que realmente todos los días muere de hambre la población cubana.
Sí, yo quiero esclarecer lo siguiente. Lenier no ha actuado en el festival, pero se sabe que ha viajado a Cuba y se le ha visto cerca de lo que tiene que ver con el festival, y por eso estábamos haciendo ese comentario. Hablando del caso este, y yo mencionaba que Lenier había viajado a Cuba para participar o estar presente, apoyar en cierta forma este evento, y yo decía que esto había ocurrido unos 3 meses después aproximadamente de que se lanzara la canción Cuba Primero contra el régimen de La Habana. Habían participado toda una serie de personas, entre ellas Thais Franco, que es firmante de una carta y que nos ha enviado el siguiente audio. Después podemos argumentar un poco más de lo que dice la carta, pero ella nos envió un audio donde habla el porqué de la misiva.
Muchísimas gracias por la invitación a Radio Martí. Bueno, hemos sacado una carta que se ha puesto en mi perfil de Facebook y en el perfil también de Antunes y de otros activistas, expresando nuestra inconformidad y la decepción tan grande, ¿no?, de lo ocurrido con Lenier Mesa, que está en Cuba. Lenier Mesa, que no hace ni 4 meses, hace solamente 3 meses, desde que se hizo la filmación del video Cuba Primero, una producción con la diosa de Cuba, donde aparecemos en ese video de Cuba Primero, en esa canción, varios presos políticos, donde esa canción hace temas referentes al sufrimiento y al pueblo de Cuba. Entonces, con esta noticia de que Lenier está en Cuba, después que dijo que él solamente volvería a Cuba cuando Cuba fuera libre, cuando Cuba estuviera libre de dictaduras, ha sido una decepción muy grande, porque para nosotros jugó con nosotros. Eso es lo que pensamos, que jugó con nuestros sentimientos, jugó con los opositores que estábamos allí, que hemos sido víctimas y hemos sufrido en carne propia lo que es la represión de una dictadura. Jugó con el sentimiento de los niños pequeños que salen ahí en el video, que muchos de esos niños lloraron. Y sobre todo, la indignación que tenemos, porque por menos cosas que han pasado en una Cuba en dictadura, hay más de 1,000 presos políticos, y Michael Oxorbo está preso solamente por cantar una canción. Entonces hay personas como Lenier Mesa que ha jugado totalmente con lo que es el sufrimiento del pueblo cubano, porque no hay un fundamento, no hay un compromiso lo que tiene Lenier no tiene dignidad, no tiene moral, no tiene un compromiso realmente con lo que es la libertad y la causa de Cuba. Y entonces nosotros decidimos hacer esa carta porque nuestra imagen está en juego. Y nosotros, los integrantes de ese video, los que participamos en ese video, que somos personas reales, que somos personas que hemos sido exiliados, que hemos sido reprimidas y que no podemos volver a Cuba. No podemos volver a Cuba, porque desgraciadamente y tristemente ese régimen dictatorial nos exilió, prohibiéndonos y negándonos la entrada a Cuba. Aun cuando tenemos familiares, cuando tenemos niños. Entonces, Lenier, que cantó con uno de los íconos de aquí del exilio, con Willy Chirino, que a Willy Chirino, el mismo ejemplo está ahí. Willy Chirino es un exiliado, es una figura icónica. Y después de Lenier haber cantado con Willy Chirino, después de haber dicho que él se sumaba al movimiento de Patria y Vida, después de hacer varias declaraciones, ¿no?, en contra de la dictadura, ahora ha salido con esta sorpresa de que está en Cuba acompañando a Tekashi por el festival de música que se estaba haciendo en Cayo Santa María. Entonces, esa carta la firmamos nosotros, los integrantes de ese video, para que la sociedad civil, ¿no?, y la comunidad cubana vea todo lo que a nosotros como tal, nos ha decepcionado ver a Lenier en Cuba y que haya jugado con todos nuestros sentimientos, con los sentimientos de esos activistas, con los sentimientos de esos opositores y de esos exiliados que estuvimos y participamos ahí en ese video. Gracias a Martín Noticias una vez más, como siempre, por estar al pendiente de todo lo que pasa con la sociedad civil. Un abrazo inmenso y abajo la dictadura. Libertad para todos los presos políticos.
Ahí tenían la declaración que hizo precisamente para Martín Noticias Thais Franco. Hay otra serie de nombres que están: Jorge Luis Pérez Antunes, Kiel Alessandra, Ivette Domínguez, Thais Franco, que lo estábamos escuchando ahora, Gretel Solermo, Armando Labrador, Dianelis, Alfonso Cartaya, La Diosa, Lexter Silvio Rodríguez, Ailín Zamora, Esteban Rodríguez, La Madrina, entre otros. Hay otra serie de nombres que no se mencionan porque no tenemos autorización para poder incluir esos nombres. Se mencionó varias veces en la declaración que hace Thais a Michael Osorbo. En breve vamos a hablar, ayer cumplió 40 años en una cárcel en Cuba, vamos a hablar un poco de su situación. Pero antes de pasar a eso, quería, Adriano, un poco una reacción a lo que nos decía ella.
Sí, mira, esa carta también nosotros la apoyamos, ¿no? Todos los dignos cubanos que tenemos la libertad de Cuba y que realmente no cedemos ni un milímetro ante la dictadura ni nunca vamos a entrar en ningún concubenio con ellos, ¿no? Porque realmente sabemos lo que están haciendo, que están asesinando lentamente a un pueblo. Estos artistas realmente principalmente de origen cubano, porque bueno, está bien los extranjeros, ¿no? Los extranjeros tienen otra mirada, otra cultura, otra forma de ser, independientemente que tienen que saber a un país donde hay una criminal tiranía y que realmente lo pudieron ver ellos tienen internet a full, por supuesto que vieron la humillación a los cubanos que fueron a verlos allí a ese festival, y entonces vieron cómo esos cubanos fueron dejados muchos en el lobby de los hoteles, ¿no? Porque lo pudimos ver, gracias a Dios, a la internet, cómo muchos protestaron, ¿no? Después de haber pagado una suma importante de dinero, que como digo, muchos de los que están allí, por supuesto, los hijos de los coroneles, los hijos de los dictadores y demás, fueron también a este festival porque tienen esa cantidad de dinero para poder pagarse o darse ese lujo en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país, como también la transportación fue un caos, realmente lo que no pasa con los extranjeros, y le dieron la oportunidad a esos extranjeros que pagaron miles y miles de dólares, realmente los pusieron en los mejores lugares, en los mejores hoteles y desde el primer momento. En esto de Lenier Mesa,
Y Boris, yo me recuerdo haber visto un video de él cuando él dijo que él no regresaba a Cuba hasta que no hubiera los refrigeradores de los cubanos llenos de alimentos y demás. Bueno, no vino a Cuba y los refrigeradores de los cubanos son piscinas realmente, y el dolor de la madre cubana, el sufrimiento de no darle los alimentos a sus hijos y demás, las personas muriendo por desnutrición, lo estamos viendo por acá, por la provincia de Santi Espíritu, que todos los que llegan a un hospital anciano y demás no regresan, porque llegan muy debilitados. Y bueno, ahí se ve artistas escrupulosos que por 4 pesos o una cantidad importante, que puede ser un importante dinero para ellos, pero bueno, ahí está la dignidad de la dignidad solapada, porque nunca la tuvo, la doble moral de Leonel Mesa, y un tal Boris que dijo que bueno, que ellos, que lo estaban criticando, pero que ellos venían, que yo creo que es un organizador, lo estaba viendo, ¿no? Desde allá de los Estados Unidos, estaba él haciendo una directa sobre eso, y él estaba diciendo que este festival era para el pueblo cubano. Todo es una falsa, todo es una mentira, porque ese festival es solamente para la élite, para algunos, para extranjeros y para algunos que pudieron beneficiarse con esto, pero el pueblo cubano no tiene acceso a ese tipo de festival. Y hay que recordar cómo Celia Cruz, una madre, su madre muriendo y después que falleció, el dictador no la entró a Cuba. Son cosas realmente que duelen, y bueno, van a tener un costo muy grande político y para Leonel Mesa y estos otros artistas apátridas que vinieron a Cuba.
Tú mencionabas anteriormente declaraciones de Lenier en el pasado. Ella puntualmente, él dijo: regresaré cuando las personas que vayan a ver mi concierto tengan comida en sus refrigeradores, un auto para poder viajar a mi concierto en primer lugar y estar en un mejor lugar en general. Cuando llegue ese momento, solo entonces regresaré a Cuba. Ha quedado demostrado, ¿no?, con este viaje, que el cantante evidentemente no cumplió con lo que había dicho. La televisión cubana, los medios oficialistas, ¿cómo han cubierto este festival?
No, realmente ellos le han dado un poco de... no le han dado la cobertura, y porque ellos saben la connotación y saben que realmente el pueblo cubano tiene internet, aunque no a full, todo el mundo tiene la posibilidad de tener internet abierta, de ver programas importantes que bueno, que lleven la verdadera realidad, pero sí muchos lo pueden ver y se lo pueden transmitir a sus familiares, ¿no? Ellos saben realmente todo lo que ha sucedido y las opiniones de la gente en la calle. Por eso que no le han dado una connotación, no le han dado la propaganda al respecto, no ha sido la que ha tenido mayoría, ¿no?, en los medios de comunicación, porque realmente ellos también valoran todas estas cosas, ¿no?, todo en el momento que están. Pero bueno, a ellos no les interesa realmente el pueblo cubano, pero sí en un momento determinado tratan de callarse un poco, ¿no?, en estos casos, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, que se habla mucho en la calle, aunque independientemente, que hay que decir que el cubano tiene su cabeza ocupada en los problemas básicos para la vida, y es una tortura para muchos que tienen personas encamados, que tienen los niños que no le pueden nada de comer, y quiere decir que entre col y col pueden ver la internet, pero bueno, en la conversación diaria, en la cotidianidad, realmente se abren estos temas, y ellos no le han dado, como en otros casos, no le han dado a este festival. Pensamos que en los próximos estos programitas, que son más bien humorísticos, con filo, que por acá se le dice sin filo, y otros, le van a dar una mayor cobertura a esto, pero por supuesto a su imagen y a la política, que a lo que le conviene ahí, en estos casos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa, Adriano Castañeda. Vamos a seguir hablando de este tema del festival, pero también vamos a detenernos, hablar de Michael Osorbo. Cumplió 40 años en prisión, los cumple en prisión. Hay toda una serie de organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, por ejemplo, que están pidiendo su liberación. Osorbo es el intérprete, como saben ustedes, de Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las protestas del 11 de julio. Cumple una sentencia de 9 años de cárcel por los presuntos delitos de ultraje a los símbolos patrios, entre otras acusaciones, desacato, difamación y desorden público. Tengo conmigo ahora en la línea Osvaldo Navarro, activista y coordinador del proyecto Diverso, que viene a hablarnos un poco sobre el festival, pero también quería un poco resaltar la figura de Osorbo. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, cordial saludo. Muchas gracias por el espacio.
Estaba yo mencionando, 40 años cumple Osorbo en la cárcel, un hombre que le ha dado la vuelta al mundo con su interpretación de Patria y Vida, himno, como decía, de las protestas el 11 de julio, y hay no solamente activistas, disidentes, el mundo libre, sino organizaciones internacionales como Amnistía Internacional están pidiendo su liberación. ¿Cómo contempla el caso de Osorbo, que como decía está condenado a 9 años de cárcel?
Bueno, Michael, en primer lugar, pertenece, no forma parte de uno de los gremios artísticos más reprimidos y censurados a través de la historia del arte y la cultura cubana. No solamente el caso de los Osorbo, por ejemplo, está el caso de Randy Arteaga, que también fue apresado, encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio, y sin duda que forma parte de la represión del Estado hacia sus artistas, hacia la libertad de expresión de manera general y a las manifestaciones artísticas que tienen una, digamos, una posición frontal ante la situación del país y la represión del Estado hacia la ciudadanía de manera general.
Yeah. Y el tema de Osorbo es contrasta con lo que mencionábamos anteriormente de ese festival de música de Santa María. Empezó el jueves y ha habido toda una serie de problemas de hospedaje, de transporte. Sobrevendieron los tickets y hay también muchísimas cuestiones que van inclusive hasta en el marco de la legalidad del embargo, ¿no? Esto va con el embargo, se viola el embargo, ya que estaría el grupo Gaesa, ¿no? A través de muchos de los beneficios de estos festivales. Cuéntenos un poco desde su punto de vista cómo ha observado el cubano de a pie internamente este festival. El problema, el cubano está además abrumado con tantos problemas. Uh-huh. Tiene que resolver el qué va a ponerle a su hijo por la noche en la mesa, toda una serie de problemas básicos que tal vez este tipo de festival para la gran mayoría pasa por alto.
Sí, totalmente, así tal cual como usted dice, el Santa María Music Fest, o sea, a nivel de población no ha tenido mayor impacto. Las personas están preocupadas con el día a día, qué van a llevar a la mesa en Cuba, no es un secreto para nadie, de una crisis y una inflación tremenda, y los sectores en situación de vulnerabilidad pues están sometidos a una presión extra, por la falta de alimentos, medicamentos, etcétera, de manera que un festival en un callo donde los precios están por los aires no influye en la población a nivel general. Y bueno, sí, hay polémica, sobre todo también por la creada en redes sociales, pero no es de mayor interés para la población cubana desde mi punto de vista. O sea, el cubano a pie, la gente que tiene que salir todos los días a trabajar y a enfrentarse con la Cuba real, cruda y dura, no es de mayor relevancia, sinceramente.
Cuéntenos un poco, estuvimos mencionando anteriormente, antes de que entrara en el programa, hablábamos con otro periodista y estuvimos también hablando del tema de la denuncia que han hecho algunos firmantes de una carta por la presencia de Lenier, que había hecho un video aquí en el sur de la Florida contra el régimen cubano y ahora ha hecho para muchos un cambio radical. Insisto de nuevo, no ha actuado en el festival, pero se le ha visto cercano al festival. Ha habido una carta firmada por Jorge Luis Pérez Antunes, que está aquí exiliado, y otros muchos. ¿Cuál es su reacción?
Bueno, a mi criterio, cada cual es libre de hacer y decir lo que quiere, ¿no? En ese sentido, yo creo que la lupa debería estar en los y las personas que confían en las palabras o las acciones mayoritariamente de personas que no han tenido un compromiso, digamos, no es que tengamos que satanizar a todos o y a todas en ese sentido, pero sí hay que poner una lupa sobre lo que se dice y se hace, sobre todo con algo que para mí en lo personal no es un juego, que es la democratización de nuestro país y la lucha por las libertades, donde el arte sin lugar a dudas ha jugado y juega un papel fundamental, pero hay una gama de artistas de todas las generaciones y de todas las manifestaciones artísticas que a veces creo que de manera general se olvida o queda en la historia, digamos, ¿no? Y vienen una nueva ola de criterios de artistas, sobre todo de género urbano, que se posicionan, ¿no?, con un discurso y pues, lamentablemente se les cree en algún sentido. Yo soy conservador en ese aspecto porque tengo, por ejemplo, el mismo caso de Michael que comentaba, y otros hermanos y hermanas del movimiento de hip hop cubano, tengo la referencia de esas personas, tengo la referencia de lo que le ha pasado a esas personas, la represión que han sufrido por solamente alzar la voz. En mi caso personal he sido reprimido, me han cancelado eventos, me han, por ejemplo, festivales de IFE en 2019, por citar solo un ejemplo, fui impedido de participar por el solo hecho de denunciar el 349 en un concierto anterior a ese festival. Entonces, las pruebas, las evidencias, las manifestaciones de personas que desde el arte han venido posicionando el discurso prodemocrático están ahí. Yo creo que un buen ejemplo, ¿no?, para apoyar más ese sector y no irse con las últimas bolas, por decirlo de alguna forma.
Y lo que estaba mencionando usted, que usted le han dificultado tremendamente el poder hacer una serie de eventos que tenían un carácter social, ¿no? Sin embargo, lo que le han puesto siempre es una piedra tras otra para poder llevarlos adelante.
Exactamente. No solamente a mí, a ver, el como bien decía al principio, el movimiento del hip hop ha sido una de las expresiones artísticas más censuradas y reprimidas en Cuba. Desde sus inicios, el Estado, utilizando sus instituciones, cuarta, le pone obstáculos. Por ejemplo, el Festival de Alamar, muy famoso, que se hacía en el anfiteatro de Alamar, fue mutilado por el HS en un momento determinado. Y así otros festivales, como por ejemplo Puños Arriba, como por ejemplo el Festival Rotilla, que incluía diferentes manifestaciones artísticas, distintas manifestaciones artísticas, y también hip hop, como por ejemplo grupos como Omni Zona Franca, que organizaban festivales independientes. Nosotros desde el sector independiente nunca hemos pedido el apoyo del Estado, que nos dejen crear, que nos dejen ser ciudadanos y ciudadanas de este país en libertad, y vamos a ver a cómo tocamos. Lo que hacen ellos es precisamente coartar, quitar, borrar, tratar de condenar a la diatriba cultural y social a estas personas que tienen una iniciativa más allá del arte, que proponen un cambio social, que proponen desde una mirada crítica, digamos, una transformación dentro de la sociedad, en el escenario social, valga la redundancia, y político. Y ese discurso evidentemente no conviene, para nadie es un secreto. La historia desde 1959 está ahí, y todo el trato que el gobierno cubano ha mantenido con sus artistas y su élite cultural.
Osvaldo, le agradecemos, el tiempo es infalible, le agradecemos la participación en el programa, un placer escucharlo.
Un placer y muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, hasta aquí llegamos, Cuba al Día, regresamos mañana.